según la profecía de, aplicada libremente de Isaías, se eleva bandera sobre las naciones. E invita a los jóvenes, de manera especial a los jóvenes consagrados, a militar debajo de su bandera. Esa bandera de la Iglesia, evidentemente, no es otra que la bandera de Jesucristo, Lumen Gentium, luz de las naciones y eternamente joven. Por eso debemos entrar en el próximo milenio a banderas desplegadas, es decir, abiertamente, con toda libertad. Y la Iglesia propone, en la actualidad, trabajar en gloriosas empresas bajo la bandera de Jesucristo. A mi modo de ver, me parece que esas banderas más particulares, que son la de Jesucristo, son la Iglesia como comunión, la participación, la solidaridad, el ecumenismo, la misión. La bandera de la Iglesia como comunión. La Iglesia una, santa, católica y apostólica es el misterio de la unión personal de cada hombre con la Trinidad y con los otros hombres. En este misterio de la comunión eclesial hay elementos al mismo tiempo invisibles y visibles. En su realidad invisible, la Iglesia es comunión de cada hombre con el Padre por Cristo en el Espíritu Santo y con los demás hombres, copartícipes de la naturaleza divina, de la pasión de Cristo, de la misma fe, del mismo Espíritu. Y en su realidad visible es comunión con la doctrina de los apóstoles, con los sacramentos, con el orden jerárquico. Es Cristo mismo que al final del segundo milenio nos sigue diciendo: edificaré yo mi Iglesia. Y también: yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Segundo, la bandera de la participación, que es finalmente participación en Cristo, en su munus sacerdotale, en su munus propheticum y en su munus regale. Respecto al sacerdocio de Cristo, de manera particular, la Iglesia nos invita a participar del sacerdocio de Cristo ejercido en la liturgia, ya que, como dice el Concilio, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. De manera especial, nuestra participación en la Eucaristía y la de nuestros hermanos. ¿No resuena acaso en nuestros oídos: haced esto en conmemoración mía? ¿No somos todos, por manos del sacerdote, los que partimos el pan, como dice San Pablo en la primera a los Corintios? ¿Acaso no somos todos, por labios del sacerdote, los que bendecimos el cáliz? También es San Pablo. Respecto de la palabra de Dios, la participación en este sentido es conocer cada vez más las Sagradas Escrituras, amarlas, servirlas. Ella nos edifica con su verdad, con su autoridad y con su utilidad. En ella Dios nos dice lo que piensa, lo que quiere, lo que sueña respecto de nosotros, lo que él espera de nuestra libre respuesta, de tal manera que esa palabra nos ilumina, nos inflama y nos vigoriza. Todavía resuena en el mundo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Respecto de la moral cristiana, lo que dice relación al munus regale, nos encontramos ante el eclipse de conciencia, como lo dice el Papa, que parece haber caído sobre toda la humanidad. Por eso, con mayor razón, debemos tener la sabiduría y la valentía de proponer a los hombres y mujeres de nuestro tiempo la verdad sobre el ser humano, sobre su origen, sobre su naturaleza espiritual, sobre su dignidad, sus derechos, su vocación eterna. También sobre la comunidad humana, sobre la actividad humana en el mundo, sobre la ayuda que la Iglesia quiere dar al mundo y a su vez que el mundo da a la Iglesia. Asimismo, la dignidad del matrimonio y la familia, el fomento del sano progreso cultural, la vida económica y social, de manera especial la vida del trabajo, la comunidad, la vida en la comunidad política, la promoción de la paz y el fomento de la comunidad de los pueblos. Al ver hoy día tantas necesidades de nuestros hermanos, al ver ese eclipse de conciencia, ¿no nos resuena en nuestros oídos lo que dijo Jesús: tengo compasión de la gente? ¿No nos damos cuenta que más del 40% de los cristianos en el mundo no gozan de libertad religiosa? Tercero, la bandera de la solidaridad. También dijo Jesús: todos vosotros sois hermanos. Por eso debemos ser solidarios con todos, de manera especial con los pobres, los enfermos, los trabajadores, los migrantes, los pecadores, los que se consideran enemigos, los niños, los jóvenes, los adultos. En cuarto lugar, la bandera del ecumenismo. ¿Cómo poder no sufrir a la vista de la cristiandad desgarrada? ¿Cómo podrá no desgarrársenos el corazón ante el hecho de que muchos no creen por vernos desunidos? Y a pesar que es una tarea ardua y difícil, a pesar de que, como dice el padre Tilar, en estos días hemos tenido ocasión de referirnos a él, soplan vientos gélidos sobre la tarea ecuménica, teniendo en cuenta que se debe hacer el diálogo de la verdad y no el coqueteo de la mentira, como dice él también en el artículo publicado en el Observatorio Romano. Debemos entender que no por táctica, sino por vocación, porque así lo quiere Dios, así lo ha inspirado el Espíritu Santo, la tarea ecuménica es irreversible. No perdió fuerza la promesa profecía de nuestro Señor: habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ni perdió eficacia su oración: Padre, que todos sean uno. En quinto y último lugar, la bandera de la nueva evangelización, la bandera de la misión. En primer lugar, la misión ad intra. Por gracia de Dios, desde nuestro primer año de experiencia de vida religiosa, experimentamos la eficacia insustituible, como dice el Papa en la catequesis Tradende, de las misiones populares. ¿Acaso no hemos vuelto siempre de las mismas, llenos de alegría, como los 72 discípulos del Señor? Respecto a la misión ad gentes, y sobre todo en esta misión, ¿acaso la gente no nos arrebata de las manos las crónicas de nuestros misioneros ad gentes como si fuesen pan caliente? ¿Cómo nos edifican a cada uno de nosotros sus aventuras y sus desventuras misioneras? Y todo esto basados en que un día nuestro Señor dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Por eso, queridos jóvenes consagrados, en el día en que se hacen los votos perpetuos privados y también se renuevan los votos temporales, les pregunto, ¿no les parece fascinante la bandera de Jesucristo? ¿No vale la pena renunciar a todo por llevar a nuestros contemporáneos las hermosas banderas de la Iglesia como comunión, la participación, la solidaridad, la misión? ¿Puede ser una vida vacía o triste la de aquel que se compromete por Cristo para vivir como Cristo? ¿Acaso tratar de ser puro como Cristo puro, pobre como Cristo pobre, obediente con Cristo obediente, no colmó de manera sobreabundante las expectativas, las más grandes expectativas que tuvieron en su corazón los santos y santas que en el mundo han sido? Permítanme terminar con algunas frases de un gran pensador eclesiástico antiguo, Tertuliano. Los doce fueron por el mundo para proclamar a las naciones la misma doctrina y la misma fe. Continuaron fundando iglesias, de manera que las demás iglesias fundadas posteriormente para ser verdaderas iglesias, tomaron y siguen tomando de aquellas primeras iglesias el retoño de su fe y la semilla de su doctrina. Por esto, también aquellas iglesias posteriores son consideradas apostólicas en cuanto son descendientes de las iglesias apostólicas. Toda la multitud de iglesias son una con aquella primera fundada por los apóstoles, de la que proceden todas las otras. En este sentido, son todas primeras y todas apostólicas, en cuanto que todas juntas forman una sola. Son todas primeras y todas apostólicas, también esta nuestra de San Rafael. También la de Moscú y Taiwán y El Cairo y Jerusalén, Ivano Frankivsk y Brooklyn y Fall River y San José, Filadelfia, Arequipa, Cusco, Camaná, Guyana, Santo Andrés, Santo Amaro, Santiago del Estero, Añatuya, Santa María del Patrocinio, Latina, Porto Santa Rufina, Chivita Castellana y a tantas otras donde Dios nos envíe. Por gracia de Dios, somos miembros plenos en muchas iglesias locales, que son todas primeras y todas apostólicas. Levantemos bien alto nuestras banderas y que podamos siempre decir: si veis caer mi caballo y mi bandera, levantad primero mi bandera. Nos lo alcance Nuestra Señora y abanderada la Santísima Virgen.